¿qué onda con ese crush del pasado que cuando vuelves a verlo o verla, no llega a las expectativas?
Bienvenidos a Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales.
Yo soy Charlie del Río.
Y este es nuestro episodio número 22. Y hoy vamos a hablar del episodio 5 de la temporada 3, llamado
The Library.
The Library, lo cual por supuesto no apunté.
La biblioteca.
Pero se llama La Biblioteca y fue transmitido el 16 de octubre de 1991.
Y este es, Ivanovich, nuestro podcast número 22.
22,
que creo que estaría bien llevar esa cuenta.
¿Sí?
Porque
sí.
Como una temporada tiene 5, la otra tiene 12, la otra tiene 22, nos vamos a ir perdiendo. Entonces también que sepamos cómo vamos en este orden.
Y los episodios deben tener también un número secuencial así, fuera de las temporadas. También
sí,
deben...
un número de producción.
Exacto.
Un número de
producción. Ah, pero pues están mezclados.
Están intercalados, están al menos hasta la tercera temporada, siguen en desorden. Entonces vamos a llevar
Tienes
esta
razón.
Cuenta como le estás llevando tú, pero te reitero la pregunta. ¿Has tenido la oportunidad de ver algún crush del pasado?
Sí, no, ¿cómo no?
Y que tus recuerdos sean, no sé si magnificados, como en el caso de Jerry, y que cuando la ves, dices, chin.
Es que, y más con Facebook, desde la entrada de Facebook, a nosotros que nos tocó un mundo sin Facebook, sí, y un mundo con Facebook.
Pre-Facebook y
quizá
post-Facebook.
Quizá la gente más joven que nos escuche, si alguien nos escucha que tenga 20, 21 años, no saben lo que es esto, pero exacto, por ahí de 2005, cuando empezó Facebook, lo primero que hacía todo mundo era ponerse a buscar no solo a los compañeros de la primaria y secundaria, sino a los crushes para ver cómo les había tratado el tiempo.
Es cierto. Es completamente cierto. Aquí pasa algo similar que no tiene nada que ver
con Facebook,
estas redes sociales ni más, pero así era la cosa.
Sí.
Antes. Y sí. Ahora, efectivamente, a estos millennials y post-millennials, se me olvida cómo son.
Creo que centennials.
Bueno, a ellos ya no les tocan a eso porque están viendo a la gente constantemente. Aunque no se vean físicamente, si está uno en contacto a través de las redes sociales, vas viendo cuál es la evolución.
Sí.
Pero si tú tienes a la chica que te gustaba, la vecina, la de la escuela, y la vuelves a ver, y hay una de dos, ¿eh? O está igual o mejor como recordabas, o simplemente no tiene nada que ver, que es la mayoría de las veces.
Sí, que ahí tiene Adam Sandler un chiste en la película que se llama Funny People, que dice, ah, la que se escapó. Los hombres tienen eso y los asesinos seriales tienen eso.
Efectivamente. Oye, nada más mencioné el dato curioso, ya ves que siempre arrancan con un stand-up.
Sí.
Jerry, y en este caso lo dedica a los muñecos ventrílocos.
Sí, que no tiene nada que ver con el show.
No tiene nada que ver con este episodio, pero me parece chistoso todo lo que está diciendo, que siempre el muñeco ventríloco es mucho más... activo, hasta sexualmente, dice, parece que son unas fieras sexuales porque siempre están platicando de todas sus hazañas, que el que lo está manejando, pero al mismo tiempo estás viendo esas piernas todas chuecas, ¿no? Que te da esa sensación de rareza con ese tipo de personajes.
Y tú que eres fan y seguidor de La Dimensión Desconocida, recordarás, no me acuerdo si es de la original
es
o de la
original,
nueva.
Es de la super original.
Que es de un...
Hay un muñeco ventríloco, sí, un episodio de un muñeco ventríloco. Y después también en esta otra serie de libros que se hicieron serie de televisión y película con Jack Black, que Jack Black es el autor.
Ah, sí, es Goosebumps.
Goosebumps, escalofríos le pusieron.
Sí.
En español también, pues es uno de los personajes principales.
¿Y pues, el malo de Toy Story 4 no es una marioneta también? No he visto Toy Story 4, debo decir, pero ¿no es una marioneta?
Hay muñecos ventrílocos que son como los henchmen.
Ah, ok.
Sí. ¿No es el mero mero malo? ¿No has visto Toy Story 4?
No, todavía no.
Qué
la veo.
Pecado, ¿eh?
Sí, no, es que sí, se me fue el verano.
Que cerrar esa tetralogía.
Como agua.
Pero justo antes de entrar a la grabación hablábamos de cuál es la enorme cantidad de material que tenemos a nuestra disposición.
Ay, sí.
Y no, que ya no da tiempo para ver todo. Salen
demasiado.
Cosas nuevas. Pero bueno, por eso mismo también estamos rescatando series como esta. Y este episodio de The Library, de la biblioteca, es uno de los episodios interesantes. Pasan cosas diferentes a lo que normalmente había sucedido. Está escrito por Larry Charles.
Uh-huh.
Y está curioso porque sí le vino a dar una mejorada, una nueva perspectiva las cosas de estos cuatro personajes, independientemente de lo bien hecho que estuvieron creados y generados por Larry David y por Jerry Seinfeld, pero sí como que trajo cosas nuevas e interesantes Larry Charles, que físicamente es un tipo muy extraño, ya lo veremos en otro episodio.
Y muy reconocible.
Muy reconocible.
Bueno, yo diría, él y Alan Moore siento que son como el mismo, pero...
sí, como en realidades alternas, ¿no? Están ahí medio
lo que extraños. Lo que yo quería mencionar de bueno, son dos cosas del... empieza hablando de los comediantes que usan ventrílocuos. Uh-huh. Y eso es algo muy común. A mí que me gusta mucho el stand-up y que estoy como medio metido en... Digo, obviamente no yo personalmente, pero sigo a muchos comediantes y escucho muchos podcasts con ellos. Y eso siempre hay una... Siempre ha habido y hay todavía una rivalidad entre los diferentes tipos de comedia. Porque están los de stand-up, que son generalmente conocidos como la elite uh-huh. de los comediantes. Así, para ellos no eres un comediante si no haces stand-up, ¿no? Es como el mero, mero... Como los verdaderos comediantes son stand-uperos. Después,
estoy de acuerdo con ellos.
Sí, yo también. Abajito están los de improv, todos los que son improvisadores. Son un poquito, están abajo que los estandoperos. ¿Por qué? Porque están, no se atreven a subirse a un escenario solos. Siempre están rodeados de otra gente que les puede hacer el backup.
Uh-huh. Esos son como pero los... tiene un gran mérito.
No, por supuesto.
Tremendo mérito.
No, y sale gente genial como Amy Poehler y Tina Fey que han salido de ahí. Y después están otros dos rubros que son los que... Bueno, un tercero que son los magos, que lo siento, nadie quiere a los magos. Yo soy el único que le gustan los magos.
¿Se gustan de verdad?
Me encanta. Penn and Teller me fascina. Pero los magos, y sobre todo los magos que hacen comedia, son como los más vistos hacia abajo. Pero arribita de esos están los props, que son los comediantes de props.
Para mí los del prop están en el sótano. Deberían estar en el inframundo de los comediantes.
Pues esa es la opinión que tiene la mayoría de la comunidad de comediantes. Y los otros son los ventrílocos. Que...
No, yo creo que los ventrílocos sí están bastante arriba de los... pero bastante, ¿eh? Muchos pisos arriba de los props. No, los de los props me parecen intolerables.
Y
tengas que recurrir a algo que sea... Que
además son bromas chistoso. Usualmente muy tontas.
Había uno muy famoso.
El más Carrot famoso Top. Es Carrot Top.
No, hombre, pésimo.
Es...
¿Y lo has visto recientemente hablando de los cambios que puede haber?
Está todo tronado.
No, pero como que la cara también como que se le deformó. No sé si se inyecta cosas o qué.
Seguramente sí, porque velo, está así.
Está muy extraño.
Y es...
Un pelirrojo.
Y es un cuate muy lleno de complejos. Mark Maron, otro comediante que tiene un podcast, lo entrevistó. Y sí, es un güey como bien... Como que está resentido con la vida.
Creepy.
Porque lo tratan mal, porque no es comediante real.
Y Mark Maron es un tipazo.
Mark Maron es increíble. Ah, tú lo conoces por Glow, ¿no?
Por Glow, sí.
Sí, Glow. Y bueno,
me confundo entre Glee y Glow.
No. Y me da gusto que Jerry haya abierto con eso. Y la otra, hablando ya de lo que decías de los cambios que se notan en estos episodios, está lleno de flashbacks.
¡Nunca he vivido un flashback!
No, y los vemos en la prep. ¿Qué digo? Es obviamente...
Chafísima
el maquillaje y todo. Pero eso está bien padre, verlos en y hay muchos firsts en este episodio.
Hay varios. Uno, ese yo lo noté también como uno de los principales, sí. De los más importantes. Porque el episodio que tratas... Resulta que localizan a Jerry, le hablan por teléfono, de la Biblioteca Central de Nueva York, para decirle que tiene un libro que no devolvió en 1971, Trópico de Cáncer, si no me equivoco.
Ajá, sí.
Y que hay todo un individuo, hay como un detective, el señor Bookman, además.
Que se llama Bookman.
Interpretado ni más ni menos que por Philip Baker Hall.
Sí.
Que ese es un señor actor de cine y de televisión. Súper reconocido por sus personajes.
Lo pueden recordar rudos. Por Magnolia. Que Magnolia es la más...
me parece que uno de sus personajes. Pero en la tele pues tiene series de policías, sí. Todas.
No, y fue curioso porque yo justo acabo de ver el talentoso señor Ripley y él es el investigador que está persiguiendo al asesino que están persiguiendo. Él es el investigador privado. Entonces okay. Fue chistoso que justo terminé de ver Ripley y luego vi esta y es el
es
mismo...
Es que tiene cara de policía.
Sí.
Tiene cara de investigador y es una de las cosas que mejor... Le ha quedado, y por eso te lo digo, que hay tantas series donde también lo utilizan de esa manera.
Y bueno, lo hace increíble aquí.
Aquí Larry Charles lo que está haciendo es volver a poner su gusto tan grande por esa serie Dragnet, que era de un investigador privado.
Sí.
Que ya lo había hecho en un episodio anterior cuando Kramer se pone una gabardina
claro.
Y va a buscar el objeto del cleptómano que se habían llevado del departamento de Jerry.
Sí, sí,
bueno,
sí.
Aquí lo explota porque realmente lo traduce. Entonces pone... Los mismos elementos de un investigador de asesinatos con uno que está buscando libros. Entonces, lo que él hacía mucha gracia era que Philip Baker Hall se lo podía tomar tan en serio que el personaje, no importaba si era un asesinato o un libro como en este caso, le pone el mismo empeño.
Sí.
Y la otra parte que incluyó, que fue muy compleja para este episodio, fue el tema de los monólogos, porque es algo que le encantaba de Dragnet, que el personaje empieza a hablar y hablar, y hablar. Ah, te crees un chico listo, ¿verdad? Pensaste que no te íbamos a cachar, pero tú sabías que venimos a buscar tu libro, que tú dejaste el 1071, ¿qué? ¿Te crees más listo que nosotros? O sea, sí, que ni siquiera deja hablar a Jerry.
Y esas una vez preguntas.
Más, una sí. vez más, Jerry, no, Jerry Seinfeld, el real, como Jerry Seinfeld, el personaje, no, bueno, no puede contenerse de todo lo que está viviendo enfrente de este hombre. Y, como dato curioso adicional, ahorita que lo estoy mencionando, Ivanovich, está el tema de que al público del set que estaba en la grabación le tenían que decir, por favor, no se rían hasta que el señor acabe su monólogo. O sea, la gente está conteniendo la risa y les hacían una seña para que ya, o sea, ya la pueden soltar.
Sí, claro.
En este momento. Toda una coordinación para el tema de la grabación y que no interrumpiera esa parte. Que hay una... Está curioso porque, siendo tan bueno este actor, sobreexagera los movimientos de con las manos. Ajá. Pero es, yo lo interpreto como parte de lo que le está dando de humor al personaje.
Sí, totalmente. Y eso es chistoso porque en las comedias hay como dos estilos. Uno, que los actores o los personajes se saben dentro de una comedia. Uh-huh. Y ese es todo un género que es de muy exagerado. Y las comedias que realmente funcionan son cuando los personajes, ellos no saben que están en una comedia. Ellos son... lo que sucede es chistoso. Entonces, creo que él se lo toma tan en serio que le da la vuelta y ya es chistoso.
Así es un poquito lo que pasó con el actor que hizo al papá de Elaine. Pero ese señor no entendía que estaba en una comedia.
Exacto, exacto, exacto.
Venía de otro tipo de actuación y ¿te acuerdas que lo platicamos?
Sí, hasta sí, cuando, sí, claro, claro.
Hasta se enojaba cuando veía que la gente estaba riendo de lo que decía. Pero sí, es que meter ese tipo de interpretación seria dentro de una situación absurda, pues por supuesto que lo hace absolutamente hilarante.
Sí, total.
Y es un poco el estilo que explotan en Men in Black.
Ajá.
Con... el que no es Will Smith.
Tommy Lee Jones.
Se me olvidan de mí todos los nombres. Con Tommy Lee Jones.
Sí.
Tommy Lee Jones está ciego todo el tiempo. Nunca se voltea y dice, ah, ja, 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 ¿no?
Sí, 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 sí. Que ese es un otra modalidad que es el straight man y el exacto, cómico, ¿no?
Exacto. Pero aquí, bueno, en el caso de Tommy Lee Jones sí lo sabía. Sí. En el caso del papá de Elaine, no. Y aquí Philip Baker Hall sí lo sabía, pero le echaba un poquito más de galleta.
No, y súper bien.
Como para checarlo, ¿no? Dentro de este tema de los flashbacks, que hay varios... recuerden que estamos en 1991, o sea, habían pasado 20 años
sí.
desde que ese libro había salido de la biblioteca y que supuestamente Jerry no lo había devuelto. Y él tenía la gran referencia de una compañera de la escuela que me encanta cómo lo describe porque dice que durante un par de años su compañera de prepa había estado desarrollando su cuerpo en secreto, con ropa sí. holgada, hasta que se puso tal o cual vestido sí. de tal color y que entonces... pues había sido la gran sorpresa que
y
había
ese tenido, es el primer flashback que vemos, que nunca habíamos visto algo así.
No, nunca había sucedido aquí en el caso de Seinfeld. Y pues todo se trata de que el investigador va a la casa de Jerry, Jerry va a la biblioteca, todo el mundo por alguna razón termina encontrándose en la biblioteca. Todo eso trae a colación también un recuerdo, que ahí es una forma más en la que quiso integrar muy bien Larry Charles, lo que ya se habían propuesto desde Larry David, uh-huh. Larry David, co-creador junto con Jerry del show, de que se intercalaran las historias de los cuatro personajes uh-huh. y de qué manera lo iban a lograr hacer. Entonces había un flashback donde están en la prepa Jerry y George Constanza, Jason Alexander, y George es víctima del bullying por parte del profesor de gimnasia, o aquí le decimos de educación física,
ajá.
junto con algunos de los jocks o de los deportistas.
Sí. Y que él cree que es el tipo que acaba de ver afuera, el homeless que acaba de ver afuera.
Un indigente que está sí. en las escaleras de la biblioteca, ¿no?
Uh-huh. Ahora, sobre la cuando llegan a la biblioteca, una de mis de los apuntes que tengo es Kramer le empieza a hablar sobre la recepcionista, sobre la bibliotecaria. Y el único apunte que puse es que creepy es Kramer a veces. O sea, sí se me hizo como...
Oye, pero ahorita que lo mencionas, es mi momento favorito del episodio.
¿Él hablando sobre ella?
¡Claro! ¡Claro! Porque la ve y dice, ah, porque se enoja Jerry, ¿no? Mira, no me está haciendo caso, ella está clavadísima en una de lentes. Se ajá. parece a la de Ghostbusters.
Ajá.
Se parece a la secretaria, es el tipo de look.
Sí.
Esta ya es de inicio de los noventas, pero pues todavía con influencia ochentera.
No, sí, total.
Cabello cortito, lentesotes, guapetona, ¿no? No particularmente bella, pero una chica que...
Sí.
Y entonces la empieza a analizar, Kramer, le hace un análisis como psicológico y sociológico. Ay, mira, una mujer solterona, seguramente está buscando compañía. Ella necesita ternura, comprensión. Necesita un poco de Kramer. Y Jerry le contesta, y una inyección de penicilina.
Ajá.
Hablando de la promiscuidad de Kramer, ¿no?
Un poco.
Pero esa es la primera vez que se ve a Kramer en acción con el sexo opuesto.
No, ya lo habíamos visto.
Habíamos visto el tema en el rompimiento.
No, y cuando le baila a la roommate de Elaine en toalla.
Ah, sí es cierto, ya le habíamos, ya claro, sí, tiene sí, razón. Sí. Bueno, aquí empieza desde el cortejo.
Sí.
Desde que pone...
Desde que la ve de lejos y dice cosas creepy de ella.
La vista sobre la presa. Y que le hace todo este perfil, ¿no?
Sí.
Ahora, el personaje de Mr. Bookman, además de que está interpretado por este actor, por supuesto que le pone la gabardina para darle completamente ese look de investigador. Uh-huh. Y al mismo tiempo nos presentan una historia de Elaine que tiene un poco que ver más bien con su trabajo.
Y es la primera vez que vamos a su oficina.
Es la primera vez que vamos a su oficina, a Pendant Publishing.
Sí.
Que ya se había mencionado, no lo habíamos visto. Y ella está viviendo un problema godín. Uh-huh. 100% administrativo, burocrático, oficinista.
Que hasta le dice, tú nunca has trabajado en una oficina, no entendería.
Exacto, pero George sí, no le hizo caso tampoco.
Sí.
Y Lane de repente dice, ¿dónde está fulanita? Y dice, no, pues ya se fue por los almuerzos. Pero no me pide el mío.
Sí.
¿Va a pasar algo? ¿Hay algún problema conmigo? ¿Me van a correr? ¿No? Empieza a hacerse... Esto nos demuestra lo neurótica que es Elaine, al igual que los demás.
Sí.
Y el por qué termina empatando con ellos. Pues no la habíamos visto en esos excesos.
Sí, no.
Con
no,
esa
no,
inseguridad.
No. Ajá.
Y en ese entorno. Y entonces empieza a preocuparse y a tratar de platicar con ellos qué es lo que puede hacer o qué es lo que va a pasar con su trabajo si ya está siendo ignorada de esa manera. Y la otra es cuando vemos a su jefe...
Mr. Lipman.
Que no es el Lipman que después será el que veremos.
No, esa era una pregunta que yo tenía. ¿Pasó ahí algo? ¿Lo cambian?
Cambiaron al actor.
Okay.
Este actor tuvo este pedacito nada más.
Ah, ya.
Que Lizzie Lane ya tuvo oportunidad de ver la biografía que le di de Cristóbal Colón. Sí, sí la vi. De esas que se da mucho en la serie, el tipo de respuestas bajas.
Sí.
Sí la vi, pero no le gustó, no sabemos si le gustó, si no le gustó, si eso está poniendo en riesgo mi empleo, uh-huh. qué es lo que está pasando, ¿no? Y después cuando se lo menciona a Jerry, a Colón, dice, ah, Colón, Eurotrash. Que es como una manera de decir redneck de los sí. de Europa, ¿no?
Sí, no, total. Y nada más quiero, cuando dijo ese diálogo trae puesta, o sea, está poniendo una camisa que no podría ser más noventera, si lo intentara.
Que la que nos está reventando sí. con el color rojo, que está brillante.
Sí.
Y que yo dije, ahorita van a hacer alguna referencia sobre eso. Nadie dice nada.
Nadie dice
como
nada.
Como si estuviera poniendo completamente normal. Yo solo tuve que ajustar el brillo de la televisión.
Ay, claro que no. Además le haces así como si fuera una...
De botones.
De botones.
Sí, o solo faltó que echara la mano hacia atrás de la pantalla.
Ajá, regresaste cuadrada. En el tiempo para ver el
total,
episodio.
Claro, como debe de ser para verlo de la mejor manera. Oye, y otra cosa que me llamó mucho la atención. Cuando está este flashback del bullying que le hacen a George, lo que le hacen es un wedgie.
Ajá.
Que es cuando...
¿Eso tiene nombre en español?
Sí tiene y es el que traigo.
A ver.
Por su calzón chino.
Ah, claro, sí lo he escuchado.
Es el calzón chino.
Claro, claro, claro. Claro.
Que te jalan el...
Sí, claro, claro, claro.
Lo digo porque no venía en el subtítulo. En el subtítulo...
¿Cómo le ponen?
No me acuerdo cómo dice. No me acuerdo. No lo anoté, fíjate.
Pero sí, es cuando te levantan los calzones o la ropa interior por sí. arriba y un astronómico, dicen.
Hay un atómico.
Atómico.
Un wedgie atómico. Cuando tratan de ponerte el...
Ay, no, qué feos son los niños.
¿Cómo se dice? El resorte sobre la cabeza, ¿no? Y que, bueno, eso puede terminar en que se rompa. Pero cuando se lo platican a Elaine de cómo se hacen bullying, cómo se molestan sí. los hombres, dicen, no, nosotros lo único que hacemos es molestar a una chica hasta que empieza a tener algún desorden alimenticio.
Eso me encanta.
Que es todavía peor y más...
Eso me encanta.
Todavía más creepy, ¿no?
Sí.
Oye, ¿qué más?
Bueno, yo la otra que tengo, bueno, nada más es un apunte como de props, de logística. Uh-huh. Jerry saca el anuario para ver a la foto de la chica esta, pero su anuario está ahí. Se me hace muy curioso que el anuario está justo donde él está parado en ese momento. Lo único que hace es estirar la mano
no,
y lo agarra.
No, no, a ver, a mí no me parece eso extraño, ¿eh? O sea, lo tienes en tu biblioteca. Es el único librero que tiene en su casa.
Ay, pero ¿por qué?
Y lo tiene ahí. No, a mí me pareció...
De los cuatro tristes libros que tiene, uno es su anuario.
Claro, porque ahí vendría una foto de Sherry Becker.
No, se me hizo de demasiado.
Sherry Becker, el crush ese que tuvo, ajá, en algún momento de la prepa por estas protuberancias que le crecieron prematuramente, un rostro muy bonito de la chica que se ve en el flashback, y después hacen un corte, porque además en esa escena, justo con, porque se queda de ver con ella para ver qué pasó con el libro y qué le puede recordar, porque Jerry jura que sí devolvió el libro.
Sí.
Todo es una investigación de lo que está pasando, no una reconstrucción de los hechos, como novela de policíaca.
Sí.
Y entonces pone el libro sobre la mesa, se ve el rostro de Sherry Becker en el anuario de esta chica que ya habíamos visto en el flashback, se disuelve la escena y ya está en la cafetería platicando con Jerry, una señora que no tiene nada que ver con esa imagen.
Y que a él claramente no le interesa porque cuando se acuerda de algo más se para y se va.
Sí,
porque eso me encantó. No, ya me voy. Okay.
Pero ahí lo interesante es cómo los recuerdos de Jerry estaban idealizados. Es que tú ese día estabas tomando estabas masticando tal chicle. No, era este otro.
No, y jamás comería eso.
Pero era Trópico de Cáncer. No, era Trópico de Capricornio.
Ajá.
Y hasta le cita a ella, porque leían el libro juntos. Y por cierto que en los comentarios de este episodio decía que Larry David, quería que se dijera un quote, una cita del libro textual. Abrió el libro al azar, escogió un párrafo y fue el que se aprendió. Fue el que se aprendió la chica. Y no se acordaba bien ni del chicle, ni del libro, ni del color del vestido.
Uh-huh. Que esa es una buena lección sobre cómo funciona la memoria, que la mayoría es una construcción tuya.
¿La idealización?
Y no puedes confiar en nada.
Por una parte, la memoria selectiva y por otra parte, el tema de la idealización, ¿no?
Sí.
Y a través de esa revelación es que recuerda a Jerry que le había prestado el libro a George. Y George lo tenía para devolverlo al día siguiente, supuestamente, a la biblioteca, pero le hacen el calzón chino y uh-huh, el libro queda por ahí tirado, ¿no? Se ve que queda en el piso del gimnasio. Y que después de eso acusó al profesor de educación física y lo corren.
Uh-huh, uh-huh.
Corte a 20 años después, este profesor es el indigente que está en la calle y que lo sigue además bulleando con el mismo...
Lo hace burla, y se lo rompe.
No, además de que le hace el calzón chino, le grita, ¡Castanja! Que siempre
Can't stand ya, sí.
Que en el subtítulo en español, ahí sí me acuerdo, le ponen castaña.
Castaña.
Castaña. En vez de Constanza, castaña. ¡Castaña! Okay. Ahora hay otros dos momentos también que me parecen muy simpáticos. Uno es la primera vez que estamos dentro del departamento de Kramer, aunque nada más vemos la puerta. Cuando está el señor Bookman visitando a Jerry, después de que ya había ligado Kramer a la bibliotecaria, se la lleva al departamento.
Claro.
Y además allá hay un juego padrísimo, como el que hacen en algún momento en Terminator, en la película original, en el que es una coreografía. Bookman está saliendo, se voltea a decirle algo a Jerry, y en ese momento ella, que estaba en la puerta, tiene que entrar de súbito al departamento de Kramer antes de que el otro voltee y la cache que está allí.
Claro, claro.
Entonces estamos dentro del departamento de Kramer, estamos sobre la puerta,
uh-huh,
y ella empieza a decir, no, es que tengo que irme, esto no está bien.
Sí.
Y entonces ahí viene otra parte creepy de Kramer. Ah, ¿sí? ¿Y por qué no te vas? No puedo.
Sí, no había caído en cuenta que sí estamos dentro del departamento de Kramer. Como que no lo
razoné,
pero claro.
Sí, primero.
Nada
vez.
Más que no está el letrero.
No, todavía no. Neon. Faltan ni tampoco el set de
ah, claro, de Merv Griffin.
Oye, y esa historia de ese romance. Continúa con que ella resulta que escribe poesía.
Uh-huh.
La poesía es de Larry Charles y Larry Charles dice que le gusta la mala poesía y que esos poemas, cuando los escucha Elaine, se los lleva para ver si los pueden publicar. Y otra vez vuelve a quedar mal ahí.
Sí, ahí sí no le gusta.
Ahí vuelve a quedar mal en la editorial.
¿Pero dijiste que esos poemas los escribió Larry Charles?
Órale. Sí, dijo, me gusta escribir mala poesía. Además de que también Larry Charles por ahí dijo que él se quedaba con los libros de la biblioteca.
Ajá.
Y que temía que algún día lo fueran a cachar y lo fueran a seguir. Entonces, todos combinan sus traumas y sus travesuras y sus...
Sí, claro, claro.
Sus formas de comportarse mal socialmente para hacer los episodios, ¿no?
Uh-huh.
Y después, cuando Bookman finalmente cacha a la bibliotecaria y a Kramer en la biblioteca de Nueva York, ya que había cerrado y que les dice que eso tiene que terminar, se ha hecho otro monólogo que es sensacional y voy a permitir parafrasear porque no lo recuerdo perfectamente bien, pues decía algo así como, recuerdo cuando la bibliotecaria era una mujer mayor, discreta, amable pero poco atractiva, no sabíamos nada de su vida privada, no queríamos saber nada de su vida privada, no tenía vida privada.
Ajá. Eso sí es genial, es que sí, Philip Baker Hall lo hace increíble.
Sí, está padrísimo. Me encanta todo eso, ¿no?
¿Ibas a decir otra cosa?
No, no. Lo que pasa es que tenía yo aquí también el apunte de la camiseta fluorescente fosforescente de...
De Jerry. Mi momento favorito, tú ya dijiste el tuyo, que fue Kramer viendo a la bibliotecaria.
Sí.
En mi momento es Philip Baker Hall y el diálogo favorito es... I got a flash for you, Joy Boy. Ese de Joy Boy me gustó mucho. Como que es... Porque sí, te recuerda como a las film noir de los 40, 50.
Sí, claro.
Pero de una forma chistosa. Eso me gustó mucho.
Dice Joy Boy, Funny Boy. Creo que también se lo mete por ahí.
Sí, claro. Porque es comediante y no sigue las reglas.
Exacto.
Sí.
¿Y cuál otro ibas a mencionar?
Ese y el... Bueno, no es mi momento favorito, pero nada más me llamó mucho la atención. No entiendo mucho la lógica. Yo pienso mucho en la lógica de estas cosas.
Sí, en la coherencia.
¿En qué momento? O sea, digo, está padre que el libro lo tenga el maestro indigente, pero ¿cómo llegó a él el libro?
A ver, acuérdate.
Lo despidieron y lo recogió y se lo llevó para su vida.
O antes de que lo despidieran, ¿no? Quedó tirado en los lockers.
Ajá, esa es la...
Está padre porque hay un flashback al final, un acercamiento. Sí. Está riéndose como loco y tiene el libro ya todo sucio y mugroso, ¿no? Después de que Jerry había tenido que pagar por él. Eso me parece que está interesante, ¿no? Ese es el epílogo que tiene el episodio.
Sí.
Que sería algo que... No se empieza a utilizar todavía, pero los epílogos se convirtieron en una parte interesante hacia los créditos del final de cada episodio, sí, pero hacia momentos posteriores. Eso es como una primera parte, ¿no? Nada más mencionar otra parte del stand-up de Jerry que me hizo mucho, mucho eco con lo que yo he vivido, de cómo el día que uno tenía educación física era un día completamente atípico. Había un desequilibrio.
Sí.
No, tú un día normal tienes tu clase, tal clase, en nuestro caso aquí español, inglés o lo que sea, pero cuando hay educación física te están aventando pelotas, estás corriendo, estás
y además ibas vestido diferente.
Claro, tienes que ir vestido de una manera diferente, llegas a las clases ya todo mugroso y sudado, y sí, hay un desequilibrio total el día que te toca tu clase de educación física.
¿Tú tenías uniformes en la primaria o secundaria?
En primaria, secundaria y preparatoria.
Y entonces el día de deportes era un uniforme diferente.
Sí, bueno.
Era lo mismo que yo. Está rarísimo eso porque de repente llega gente que está vestida diferente por ninguna razón.
Sí, pero diferente pero igual.
Sí, claro. O sea
los que les toca educación física.
Exacto.
En primaria era blanco. Era un despropósito. Porque sí, además, según mis recuerdos, no era como pants, era como un pantalón blanco.
Ah, caray.
Sí, muy extraño.
No, el mío sí era pants.
Muy extraño. Oye, en el audio comentario, Larry Charles comenta que hasta ese momento los episodios habían sido lineales. Esa es la primera vez que a través del...
Los flashbacks.
A través del flashback se rompe eso, que fue un episodio de los pocos que no dirigió Tom Charons, que es el que dirige la mayoría de toda esta primera etapa del programa, ¿no? Él habla un poco en el comentario, ese es audio comentario, uh-huh, en el episodio, de que quiso expandir el vocabulario visual. Así un poco engreído, ¿eh?
Sí lo hizo.
El otro es que cuando vemos las escenas de la cafetería ya casi están en su lugar que le corresponde.
Se van acercando.
Y que siempre le pareció a él que los profesores de gimnasia eran como medio sádicos.
Tienen que tener una
parte, sí.
Un poquito
para reclamar,
de sadismo.
Para insistir, para
y para
presionar.
Pedir que hagan esas cosas que no tienen sentido. Como subir esa pared o lo que sea.
Y también tenían una tradición donde cada semana después de que se grababa y demás el episodio, pues había la pared del shame, ¿no? De la vergüenza. ¿Cuál era la vergüenza? ¿Qué les había dado vergüenza tal episodio? ¿Qué cosas no les había gustado? Y para él, que no fue la vergüenza del episodio, sino del año, las pelucas que le ponen a Jerry y a George para verse jóvenes.
Pues sí,
pero las odió.
Sí.
Pues, las odió.
Bueno, pero la tecnología del irlandés todavía estaba muy lejos de suceder. Sí pudieron haber contratado a otros actores. Eso sí lo pudieron haber hecho.
Sí, efectivamente. No, pero yo no lo ve como broma, lo ve sobreexagerado, ¿no?
No, claro, es parte del...
George con mucho pelo, Jerry con el pelo súper largo. Que si tú ahorita ves al Jerry de hoy, del 2019, contra el Jerry de Seinfeld, es esa misma diferencia.
Sí. Sí, de hecho sí.
Por supuesto.
Sí, porque además ahorita está todo rapadito.
Claro, ajá. Y ahí tenía su melena peinada y todo, pero bueno, era una melena digna noventera.
Oye, pues ya vámonos entonces. ¿Algo más?
Nada más,
último.
Ya.
Nada. Pues entonces vámonos. Esto fue el episodio 6 de la temporada 3 de Library, nuestro episodio 23 aquí en Seinfeld.
22.
Claro, sí, perdón. Episodio 22 aquí en Seinfeld, un episodio a la vez. Yo soy Iván Morales y me pueden seguir en @IvánMorales.
Yo soy Charlie del Río y también lo pueden hacer en @CharlieDelRío.
Y adiós.